El siguiente sermón ha sido titulado Día 49, el sábado antes de Pentecostés del año 2013, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos los hermanos y bienvenidos al día 49, el sábado antes de Pentecostés. Este es un sábado muy importante ya que tiene mucho significado para nosotros. Han habido muchas discrepancias, malas interpretaciones y malos entendidos en el pasado. Desafortunadamente esto causó que muchas personas guardaran el día de Pentecostés en el día equivocado. Es bastante interesante cuando uno analiza la situación concerniente al judaísmo y a los días santos. Porque primero que nada, muchos creen que los judíos tienen la razón sobre el Antiguo Testamento. Ellos tienen todo lo disponible, tienen todo lo necesario para estar en lo correcto. El problema es que han sustituido las Escrituras con sus propias enseñanzas y tradiciones. Ellos han rechazado a Jesucristo como el Mesías, y por esa razón no es extraño que tengan los días incorrectos para acordar la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, el día de la gavilla mecida y Pentecostés. Viéndolo por otro lado, del lado cristiano, del cristianismo tradicional, nos damos cuenta de que han hecho algo similar. Han reemplazado sus propias tradiciones, sus propios días de observancia, sus propios festivales, en lugar de guardar los días santos de Dios. Pareciera que el pecado más grande del hombre es que quiere agregar y mejorar lo que Dios ha dado. Dios lo ha dado de tal manera que se dificulta entender algunas cosas, especialmente cuando uno trae sus propias ideas e interpretaciones a las Escrituras e intenta hacerlas caber dentro de lo que uno piensa. Pero la verdad es que la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es santa y la palabra de Dios es perfecta. Entonces, en lugar de tratar de mejorar a Dios, Él quiere que sigamos lo que nos ha dado para que Él pueda mejorarnos a nosotros. Claro que esta es la situación concerniente a la salvación. El hombre está incompleto. El hombre necesita el Espíritu Santo de Dios. El hombre necesita la palabra de Dios. Y el hombre necesita vivir por cada palabra de Dios. Este año ya hemos tenido la Pascua, los días de panes ácimos, empezando en Levítico 23. Había una ceremonia que debía llevarse a cabo durante la fiesta de panes sin levadura, lo cual ha sido una clave significativa de los malos entendidos. Una de las cosas que no vemos, que nos hemos esforzado por hacer con la versión fiel de la Biblia, es dar la traducción correcta del Levítico 23 en concordancia con el significado en hebreo. Levítico 23 tiene que ver con el presente y el futuro. Y Levítico 23. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan venido a la tierra que yo les daré. Así que esta ceremonia en particular no se realizó sino hasta que entraron a la tierra prometida. Y recojan la cosecha de ello. Noten, es importante entender la cosecha de ello, porque uno de los malos entendidos que algunas personas tienen es que no podían haber hecho la ofrenda de la gavilla mecida cuando llegaron por primera vez a esa tierra, porque la cosecha fue plantada por los habitantes de esa tierra y la profanaron con sus manos de gentiles. Por lo tanto, tienen que esperar hasta el año siguiente para obtenerla. Pero eso no es verdad. Dice que la cosecha de ello, porque cuando plantas la semilla, esta se desintegra conforme germina y crece. Es por eso que no hay profanamiento de una planta en crecimiento o lista para la cosecha al ser plantada por alguien. Muy importante. Esta es la ceremonia que tenían que realizar. Entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Y esta primera gavilla es un anticipo de la resurrección de Jesucristo. Porque somos como una cosecha. Y mañana, durante Pentecostés, es una fiesta de la cosecha. El día 50. Ahora, dice que lo iban a hacer en este día. Verso 11, noten. Al día siguiente, después del sábado, la mecerá. Esto es muy importante desde este punto de vista. Todos los días santos son días de reposo, pero no se cuentan como el sábado, a menos que, por supuesto, suceda que cae en el día sábado. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos acerca de qué día era este. En hebreo, todos los días santos son llamados Shabbat, que significa un sábado. Y ustedes pueden leer el resto de Levítico 23 y se darán cuenta de que todos los días santos se llaman efectivamente Shabbat, un sábado. Ahora, el sábado semanal es llamado el sábado y tiene el artículo definitivo en el hebreo ha. Por lo tanto, cuando se habla sobre el sábado regular, es ha-shabbat. Ha-shabbat. Cuando se habla acerca de un día santo, es shabbat. Esta es otra área en la que los judíos se han desviado porque cuentan el primer día santo como el sábado, desde el cual se debe de empezar a contar a partir del día 16 del mes primero. Así que, por lo tanto, terminan con Pentecostés en el 6 de Sivan. Y lo llaman Shavua. Y si ese es el caso, entonces, ¿para qué cuentan? Porque ya está predeterminado. Pero como saben, los días santos en la primavera varían de los días de la semana en que caen. Y eso haría una diferencia en el día enumerado del tercer mes para Pentecostés. Entonces leamos aquí, verso 11. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados en el siguiente día después del sábado. Del sábado semanal durante la fiesta de los panes sin levadura. Y ya que tenía que ser mecida durante la fiesta de los panes sin levadura, cuando el primer día santo cae en el primer día de la semana, es decir, domingo, este se convierte en el día de la gavilla mecida, porque la Pascua, siendo el sábado, y la Pascua siendo también un día de pan sin levadura, entonces esto lo convierte en el primer día de la semana durante la fiesta de los panes sin levadura. Es entonces cuando se debe de contar. Después Dios les dice que lo que iban a hacer con ella, y todo esto tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Verso 12. Y ofrecerás el día que meces la gavilla un cordero sin defecto de un año para el holocausto, un tipo de Cristo, para el Señor. Y su ofrenda de cereal será de 2 décimas de harina fina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor para un dulce aroma, y su ofrenda de bebida será de vino, la cuarta parte de un hin. Ahora observen qué más nos dieron estas instrucciones. Porque durante todo el tiempo que estuvieron durante los 40 años de andar en el desierto, y Dios nunca quiso que estuvieran allí 40 años vagando, pero cuando llegó el momento de que tenían que entrar a la tierra prometida, se rehusaron a entrar. Así que Dios dijo, Está bien, un día por un año, estuvieron 40 días buscando en la tierra, ahora andarán por el desierto durante 40 años porque han rechazado mis mandamientos. Entonces, aprendamos esa lección, hermanos. Nunca nos rehusemos a obedecer los mandamientos de Dios. Piensen en esto en relación a los protestantes, quienes dicen que todo ya no tiene validez, la ley. Y dicen, nos dan varios argumentos acerca de cómo se abolió todo esto. Pero una de las más recientes es que cuando el velo del templo se partió en dos, cuando Jesús murió, eso cumplió con todo el Antiguo Testamento y ahora no tenemos que seguir nada del Antiguo Testamento. Y eso muestra lo que ocurre con estas cosas. Verso 14. Continuemos, verso 14. Y no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Esto será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Entonces no podía ocurrir hasta que entraran en la tierra. Ahora, verso 15. Esto se vuelve una clave y debemos entender que hay una diferencia entre adición, sustracción y el conteo. Cuando se cuenta, el conteo siempre es inclusivo. Verso 15. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, el cual es el primer día de la semana. Empezando con el día, no el día siguiente. Otro error que se cometía era que se comenzaba a contar a partir del lunes, en lugar del primer día de la semana, el cual es domingo. Y aquellos que llegaron a esa conclusión dijeron que Dios nunca tendría un día santo en domingo, porque es un día pagano. Pero, ¿lo creó Dios como un día pagano? ¿O lo creó como su día? ¿Cuál fue primero, el primer día de la semana por la creación de Dios? ¿O el primer día de la semana designado por el cristianismo falso como el día de adoración? Así que, incluso falso razonamiento dentro del ministerio de la Iglesia de Dios causó algunos problemas. Y durante 40 años observaron Pentecostés en el día equivocado. Y por lo tanto, no tenían un entendimiento correcto acerca de esto. Sigamos adelante y veamos cómo se debe de hacer este conteo para llegar al día correcto. Verso 15. Y contarán comenzando con el día siguiente, con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán. Una semana completa desde el primer día hasta el último día. Entonces son 7 sábados y hoy es el séptimo sábado, el día 49. Verso 16. Incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. Contando correctamente, y vean, tenemos el folleto Cómo contar para Pentecostés, el cual muestra todas las variaciones basadas en las diferencias sobre el día de la semana para la Pascua y el primer día de la fiesta de panes sin levadura para poder llegar al día correcto en el que fue Pentecostés. Ahora veamos lo que tenían que hacer en ese día. Y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Sacarán de sus casas, así que cada quien tenía que sacar de sus casas 2 panes mecidos de 2 décimas partes. Serán de harina fina. Estos panes tenían que ser hechos en casa. No se hacían en el templo, se hacían en la casa. Las otras ofrendas de grano se hacían en el templo, pero esta en particular, todos la tenían que hacer en casa y traer al templo. Ahora, aquí hay otra cosa que es diferente. Serán horneados con levadura. Este sacrificio y las ofrendas de paz son las únicas ofrendas de comida que se dan que son horneadas con levadura. Así que aquí vemos un buen uso de la levadura porque es ofrecida a Dios. Durante la fiesta de los panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado porque es vanidad, enaltecimiento, todo este tipo de cosas. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Sin embargo, hay un buen uso de la levadura y veremos que es incluso semejante al reino de Dios. Dice, ellos son los primeros frutos del Señor. Qué interesante, ¿no? Empezamos con la primera gavilla de los primeros frutos y terminamos con una cosecha completa de las primicias y el horneo de los dos panes. Y vamos a regresar a lo que estos significan un poco más tarde, pero tiene muchísimo que ver con la resurrección. Y muchísimo que ver con el cambio de carácter y con el cambio de cuerpo. Verso 18. Y ofrecerán con el pan 7 corderos sin mancha del primer año. ¿Qué es lo que significan estos corderos? Y un toro joven y 2 carneros. Ellos serán para una ofrenda quemada para el Señor con su ofrenda de grano. Así que estos se debían de dar al mismo tiempo que la ofrenda de grano. ¿Y cuál es el significado de todo esto? Y sus libaciones, incluso una ofrenda hecha por fuego de sabor dulce para el Señor. Luego, sacrificarán un macho cabrío por una ofrenda de pecado y 2 corderos del primer año por un sacrificio de ofrendas de paz. Y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor con los 2 corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote y proclamarán en el mismo día que este sea una santa convocación para ustedes. Así que aquí está hablando del día de Pentecostés. Entonces vamos a mirar las cosas que han ocurrido en el día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué estas 2 barras tenían levadura, estas barras de pan? ¿Por qué los 7 corderos? Creo que van a ver que esto es muy interesante. Ahora, vayamos adelante con los hijos de Israel saliendo de la tierra de Egipto. El último día santo de la fiesta de los panes sin levadura, cubrimos el tema de cuando llegaron a Mara, donde tenían las aguas amargas. La lucha y todo lo concerniente a eso y cómo Dios hizo el agua dulce, mostrándole a Moisés el árbol que arrojó al agua a fin de que pudieran obtener agua fresca para beber. Entonces siguieron avanzando de allí. Vayamos a Éxodo 15, verso 27. Éxodo 15, 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. No nos dice cuánto tiempo estuvieron allí, pero acuérdense que había una enorme cantidad de personas, 1,500,000. Piensen en todo el agua que necesitan cada día y piensen en todos los alimentos que necesitan todos los días. Y luego piensen en las cosas milagrosas que Dios hizo para proveer para ellos. Y lo que quiero que hagan es que piensen en su propia vida. ¿Qué milagros ha hecho Dios en su propia vida para traerlos al conocimiento de la verdad? Para ayudarle para intervenir en su vida, para proveer para usted. Veamos lo que hicieron los hijos de Israel. Lo siento por Moisés y Aarón, tenían un trabajo bastante duro tratando de mantener las cosas en marcha con toda la gente allí. Después de eso se fueron de Elim, Éxodo 16, verso 1, y ellos tomaron su viaje desde Elim y toda la congregación de los hijos de Israel vino al lugar desolado de Sin. Eso no se refiere a la palabra en inglés de pecado, que es transgresión de la ley, sino que es una parte reducida del Sinaí, en el camino a Sinaí. El cual está entre Elim y Sinaí. Y en el quinceavo día del segundo mes, después de su salida fuera de la tierra de Egipto, y esto sucedió que fue un sábado, entonces la congregación entera de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el lugar desolado, y los hijos de Israel les dijeron, ¡oh, que hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan al máximo, porque ustedes nos han traído a este lugar desolado para matar a esta asamblea entera de hambre! Ahora, eso no es cierto, ¿verdad? Dios tenía otras cosas en mente, pero Él quería probarlos. Así que cuando se encuentre con una dificultad, no empiece, por favor, a acusar a Dios. Puede ser que Dios ya tenga algo resuelto, pero Él quiere saber qué vamos a hacer, cómo vamos a lidiar con ellos como individuos. Esto también demuestra otra cosa, hermanos, que la gente prefiere tener el placer que las dificultades. Es natural. Y de la misma manera con el cristianismo. La mayoría entran por la puerta ancha, pero Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino y angosto el camino a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y Satanás juega con esta parte de la naturaleza humana en todo momento. Intenta quitarles cosas a sus niños y ver si pueden estar sin ellas. Lo cual a lo mejor no sería tan malo, ¿verdad? Apaguen todos los juegos, apaguen los celulares y solo usen teléfonos celulares ciertas horas del día. Y no dejen que se estropeen con la estupidez de la comunicación instantánea y mensajes de texto. Hay un momento, hay un lugar para estas cosas, ¿verdad? Pero nadie debe de crecer convirtiéndose en un tweet freak. ¿Qué quiero decir con esto? Sus únicos logros en la vida son oraciones cortas y sus pensamientos están ligados a emociones y se convierten en unos tweet freaks. O un rostro del Twitter, ¿no? Están en Facebook, están en Twitter. Escuchen. Más vale que estén bien con Dios, porque ser un verdadero cristiano toma mucho más que tweets y Facebook, aunque esas son simplemente herramientas útiles en su lugar, cuando se usan apropiadamente. Aquí es donde Dios entonces les dijo que les daría maná, y luego también exigieron carne, así que Dios les dio carne. Y voy a dejar que ustedes lean el resto de Éxodo 16. Aquí, Dios les dio comida de ángeles. Y yo no sé cómo los ángeles comen. No sé cómo se procesan los alimentos. No sabemos nada acerca de eso porque están en un nivel más alto que nosotros. Así que Dios dijo, está bien, voy a enseñarles acerca del día sábado. Y fue llevado a cabo durante 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Ellos tuvieron maná todos los días, excepto uno. Así que ya saben la historia, tenían que conseguir una cierta porción todos los días, no guardar nada para el día siguiente, porque se iba a echar a perder. En el sexto día, Dios hizo un milagro, envió dos veces más. Ellos debían recoger el doble y debían prepararse para el día sábado con el maná. Tenían maná hervido, horneado, crudo, maná frito, supongo. Donas de maná, tal vez, lo que sea. Pero Dios dijo que lo mantuvieran para el sábado, y el sábado no se iba a echar a perder y no iba a apestar. Y les dijo que no salieran a buscarlo. Así que Dios no quería que estuvieran trabajando en el sábado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Salieron a buscar el maná. Observen la reacción de Dios. Ellos no encontraron nada. Dios les dijo que no fueran, que ni se molestaran. Verso 28. Y el Señor dijo a Moisés: ¿cuánto tiempo más ustedes rechazan guardar mis mandamientos y mis leyes? Entendamos algo con certeza. Si las leyes de Dios han sido abolidas, no existimos. Porque entonces usted tendría que acabar con todas las leyes. No solamente escoger las que no le gustan. Aquí está la razón. Verso 29. Miren, porque el Señor les ha dado el sábado. Eso es lo que Dios ha dado. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesucristo es el Señor. El Señor del día sábado. Dios dijo: por tanto, Él les da el pan de dos días. En el sexto día, cada uno permanezca en su lugar. Nadie salga de su lugar en el séptimo día. Ahora vayamos a Éxodo 19. Éxodo 19 y 20 son muy importantes, ya que el día 49 se guardó en la base del monte Sinaí, y el día 50, el día de Pentecostés, es cuando fueron dados los 10 mandamientos de Dios. Los días siguientes fueron los estatutos y los juicios de Dios, o en otras palabras, las leyes menores, que son subdivisiones de los 10 mandamientos. Luego un pacto fue hecho y hubo sangre derramada, y fue entonces cuando el Señor tomó para sí Israel para ser su Dios, y se casaron con el Señor. Esa ceremonia del pacto en Éxodo 24 fue la ceremonia del pacto entre Dios e Israel. Éxodo 19, verso 1, cuando llegaron al monte Sinaí. En el tercer mes, cuando los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, en el mismo día, y esta palabra hebrea es una palabra en particular que no quiere decir el mismo día del mes, sino el mismo día de la semana. Si hubiera sido el mismo día del mes, entonces habría pasado el día en el que habría sido el día de Pentecostés. Así que tiene que ser el mismo día de la semana, y ellos salieron un jueves, por lo tanto estuvieron allí en un jueves, y tienen jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces Dios llamó a Moisés y le dijo: ven aquí, quiero hablar contigo. Él le dio la propuesta y dijo: esto es lo que le dirás a los hijos de Israel. Verso 4. Los traje hacia mí mismo. Verso 5. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz. Y no es interesante cómo Dios comienza cada pacto con: obedezcan mi voz. Y esa es la base de todo. Esa es la base de lo que pasó con Abraham, Isaac y Jacob. Y guardan mi pacto. Y un pacto significa todo lo que está incluido en el pacto. Entonces serán un tesoro especial para mí sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. ¿No es interesante? Siempre comienza con una propuesta simple y Dios quiere ver si vamos a responderle. Al igual en el Nuevo Testamento, arrepiéntanse y bautícense y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Una propuesta muy simple, pero hay mucho más que le sigue. Exactamente de la misma manera aquí y la entrega de los 10 mandamientos. Dios dijo, muy bien, tengo un plan, aquí está la primera parte de mi plan. La primera parte de mi plan es una visión general de lo que yo quiero que sean, un pueblo santo y una nación santa para mí. Y eso fue para que ellos trajeran el camino de Dios al mundo. Y solo hubo un breve momento en el que esto se cumplió y fue durante los días de Salomón. Y entonces el pueblo dijo sí. Dios les dijo que limpiaran sus ropas y se prepararan para el tercer día. Viernes, sábado, domingo. Verso 11. Y estén listos para el tercer día, porque en el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre Monte Sinaí. Y eso fue lo que pasó. Dios tenía todo listo para irse y Moisés preparó al pueblo. Verso 13. No habrá una mano para tocarlo, esto es la montaña, no se acerquen, pero él será apedreado o atravesado por una flecha, ya sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando la trompeta suene prolongada y fuerte, subirán a la montaña. Y descendió Moisés del monte con el pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a una mujer. Y sucedió en el tercer día en la mañana que había truenos y relámpagos y una nube densa sobre la montaña. Esto debe haber sido una escena impresionante de presenciar. ¿Han visto acaso el programa en el canal del clima Cazadores de Tormentas? Aquellos que salen a perseguir tornados. Me imagino que ha de haber sido muy parecido a esto. Y el sonido de la trompeta era muy duro, así que toda la gente en el campamento temblaba, y Moisés sacó a la gente del campamento para reunirse con Dios. Y ellos se pararon en la base de la montaña, y el monte Sinaí estaba humeando. Todo esto porque el Señor bajó sobre este en fuego, y el humo de este subía como el humo de un horno. Y la montaña entera temblaba grandemente, y cuando el sonido de la trompeta sonó largo y llegó a ser muy fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía por voz. Y el Señor bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña, y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña, y Moisés subió. Entonces Dios le advirtió otra vez, no te acerques, sigue hacia abajo. Moisés bajó y entonces Dios dio los 10 mandamientos. Solamente vamos a cubrir el primero. Todos se aplican, pero muchas veces al mencionar la versión más corta de los 10 mandamientos, se deja de lado la parte más importante. Y esto es lo primero que Dios le dijo a los hijos de Israel, y es lo que tenemos que darnos cuenta acerca de Dios el Padre y de Jesucristo. Dios es primero siempre. Siempre. Éxodo 20, verso 2. Yo soy el Señor, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Dios nos tiene que llamar fuera de este mundo. El mundo de hoy es semejante a Sodoma y a Egipto. Y Dios tiene que obrar milagrosamente en nuestras vidas. Siempre recordemos eso y démosle gracias a Dios por ello. Alabémoslo por ello, adorémoslo. Verso 3. No tendrán otros dioses delante de mí. Y ese es el primer mandamiento completo. Y esa fue la razón por la que Dios destruyó a los primogénitos de Egipto y ejecutó su juicio contra todos los dioses de Egipto. Dios ha llamado a la gente a salir de ese sistema. Pero Satanás viene y le gusta intentar hacerlo de nuevo. ¿No es eso lo que pasó con los hijos de Israel? Sí, sí, por supuesto. Por lo tanto, todos estos eventos llevan aquí, todos estos eventos llevan a la entrega de los 10 mandamientos. Y luego, por supuesto, los hijos de Israel no podían soportar oír la voz de Dios. Así que le dijeron, Señor, deja que Moisés hable con nosotros, pero no nos hables tú. Y Dios dijo, está bien, haré eso. Pero aquí hay algo muy interesante que pasa cuando usted pone a alguien entre usted y Dios. Eso le da a usted una excusa para mirar al hombre. Y eso es lo que ellos hicieron. Porque seguían al hombre, a Moisés, y encontraron faltas. Es por eso que tenemos todo el Antiguo Testamento y todo lo que pasó con los hijos de Israel. Entonces, vayamos ahora a Josué. Josué 5. Y vamos a ver que efectivamente tienen la ofrenda de la gavilla mecida en el momento adecuado. Y esto fue después de que hubo una segunda circuncisión masiva de todos los que habían venido a través de los 40 años de andar en el desierto. Después de que esto tomó lugar, Josué 5:9, y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Esto es importante, porque nosotros también necesitamos que se nos quite el oprobio del mundo. ¿Cómo se logra esto? Esto se hace por medio del arrepentimiento, el bautismo, recibir el Espíritu Santo y teniendo la circuncisión de la mente y del corazón. Entonces, cuando lee a través del Antiguo Testamento, ve que hay muchos, muchos paralelos y todas las cosas en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos cubierto, son como semillas pequeñas y luego crecen en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos el significado físico aquí en el Antiguo Testamento, tenemos el significado espiritual en el Nuevo Testamento. Las leyes y los mandamientos del Antiguo Testamento se han elevado a un nivel superior para la Nueva Alianza. No se han abolido. Hay algunos que han sido reemplazados, por ejemplo, el paño azul alrededor del borde de una prenda de vestir. Eso se hizo así con el fin de recordar los 10 mandamientos. Nosotros los tenemos escritos en nuestro corazón y nuestra mente. Nosotros no tenemos que recordarnos. Nosotros tenemos un estándar más alto, hermanos. Tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y guardaron la Pascua en el 14º día del mes, en la noche, en los llanos de Jericó. Y comieron del grano viejo de la tierra al día siguiente después de la Pascua. Tortas sin levadura y grano nuevo tostado en el mismo día. Entonces, cuando llegaron y conquistaron la tierra al este del río Jordán, tenían todas las espigas del grano, todas las espigas del grano viejo que estaban allí, y también tenían el nuevo grano que podían cosechar para que pudieran entonces tener la ofrenda de la gavilla mecida. Y entonces podían empezar a comer el nuevo grano conforme iba madurando. Y recuerden, hay 7 semanas para la cosecha. Verso 12. Y el maná cesó al siguiente día después que ellos habían comido el grano de la tierra. Y no hubo más maná para los hijos de Israel, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán ese año. Entonces empezaron a conquistar la tierra de Canaán, comenzando con Jericó. Y esa es otra historia también. Entonces, vamos a tomar una pausa en este momento y regresaremos para la segunda parte del sermón en el Nuevo Testamento.